García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arrancamos la tarde de COPE en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, día festivo en todo nuestro país y puente para muchos que se han cogido también libre el día de mañana para así pues tener un fin de semana largo. El tiempo, eso sí, no va a acompañar demasiado, porque desde hoy se esperan lluvias por todo nuestro país. Y en este primer día de mayo hay un sonido que se ha apagado. Manolo, el del bombo, el seguidor más famoso de la selección española, ha fallecido a los 76 años. Llevaba muchos años enfermo y en los últimos días había sido ingresado en un hospital de Castellón por problemas respiratorios. Pese a su enfermedad, Manolo se presentó en Mestalla el pasado mes de marzo para animar a la selección española en su partido frente a Países Bajos. Esa fue su última aparición pública. Le conocíamos como el del bombo, pero se llamaba Manuel Cáceres y comenzó a animar a la selección en 1976. Más que un aficionado, Manolo fue un símbolo viviente de la pasión incondicional por la selección española. Con su inseparable bombo, su camiseta roja y su energía inagotable, recorrió estadios de todo el mundo durante décadas, convirtiéndose en una figura icónica del deporte. El periódico británico The Guardian le llegó a bautizar como el hincha más famoso del planeta. Luego hablaremos con los compañeros de deportes que nos van a, bueno, pues a ampliar, nos van a contar más detalles de la vida y del trabajo que hacía, el incansable trabajo. Mira, ahora que estamos en el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Manolo del Bombo siempre animando a la selección española. Pero en este Día Internacional de los Trabajadores, como es tradición, los sindicatos han salido a la calle para reivindicar unas mejores condiciones laborales y para exigir también la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales que el gobierno todavía no ha logrado aprobar. El asunto se iba a tratar en el Consejo de Ministros de este martes, pero llegó el apagón y el asunto se ha quedado en la lista de pendientes. Sobre el apagón volveremos a hablar porque mientras a prácticamente todos este episodio insólito nos cogió con el pie cambiado, hubo quien ya estaba perfectamente preparado para afrontar una crisis como la del lunes. Ellos son los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa y cómo actuar en caso de una apagón, una dana, una pandemia o la erupción de un volcán. Son de los que siempre tienen en casa un hornillo de gas, agua embotellada, velas, linternas, radio a pilas, por supuesto, o un botiquín de primeros auxilios. Uno de estos preparacionistas es Ignacio Ortega, director y tutor jefe de la Escuela Española de Supervivencia. El lunes para él fue un día prácticamente anecdótico, a diferencia de sus vecinos.
Personas como mis vecinos, a los que he tenido que ayudar, pues para desde calentar un potito para el bebé, porque no tenían sistema eléctrico ni nada con lo que cocinar, ni calentar previamente, ni iluminarse por la noche. Un mínimo de preparación, unos días suficientes para gestionar el agua, el fuego, el refugio y la alimentación. Esas son las cuatro patas de la supervivencia.
Ya lo has escuchado, agua, fuego, refugio y alimentación, las cuatro patas de la supervivencia. Luego vamos a hablar con él, con Ignacio Ortega.
Quiero que me dejes entrar.
Y esta tarde aquí en COPE también te vamos a enseñar a hacer el cambio de armario. El mes de mayo es el mes perfecto para hacerlo. Y en relación a esto, hoy te preguntamos, ¿qué prenda guardas en el armario de la que nunca te desprendes? Algo que guardes con muchísimo cariño, incluso ropa fea que conservas, no sabes muy bien por qué, porque además nunca te la vas a poner. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ahora mismo, fíjate, la sociedad está dividida entre los que ya han hecho el cambio de armario y los que nos resistimos, porque yo soy de las que se resisten todavía. Y qué divertida va a estar la tarde hablando de esas cosas que guardamos, aún sabiendo que no nos entran ya en este cuerpo serrano, ¿eh?
Pues mira, feo, ¿no? Pero tengo una falda de Príncipe de Gales, muy cortita, de tablitas, que es de la talla 38 y ahora tengo una 46 y me resisto a tirarla porque me encanta. Por si acaso alguna vez adelgazo.
Por si acaso, de la 38 a la 46, no te digo nada, ¿eh?
Bueno, pues ahí hay una horquilla amplia, por lo que pueda pasar.
Y tanto que la horquilla es bastante amplia, ¿eh? Pero somos así, por si acaso, ¿no? Los por si acaso llenan el armario. Qué barbaridad, Pilar. Bueno, hablamos de esto, esa prenda que guardas en el armario o incluso la cosa fea que ahí está y nunca te vas a poner. Pero bueno, 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Exhibición de Lamine Yamal en el Barça-Inter, que terminó con empate a 3.
Perdía 2-0 el Barcelona en el minuto 20 y Lamine Yamal salió al rescate. La vuelta el próximo martes en Milán. Así sonó en el tiempo de juego el golazo de Lamine Yamal.
Ahí está Yamal, ahí está Yamal, ahí está Yamal. Se mete en el área Yamal, el solito tira. ¡Oh! ¡Golazo! 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 ¿Cómo se metió Lamine Yamal? Se metió por el...
Joan Bayori, Barcelona por encima del 3-3. Queda la exhibición de Lamine Yamal.
Sí, no estaba dispuesto Yamal a que su partido 100 con el Barça acabara mal y con 0-2 en el marcador decidió que el partido lo levantaba él. Golazo marca de la casa para meter al Barça en el partido. 2 tiros al palo, 6 remates, 10 centros. Volvió locos a Di Marco, Mkhitaryan y Bastoni, que trataron de pararle. Inzaghi llegó a decir al final del partido que fenómenos como él aparecen cada 50 años. Y Yamal no acabó contento con el resultado, pero es optimista para la vuelta.
Pensamos que podíamos ganar el partido perfectamente, pero bueno, a pensar ya en la vuelta y a ganar. Bueno, intento darlo todo por el equipo siempre. Intento siempre jugar por el equipo, dar el máximo de mí. Eso ha salido bien. Sí que es verdad que quería más, quería ganar el partido, obviamente, pero bueno, en la vuelta lo daremos todo y seguro que pasaremos. Nada, muy contento por poder ayudar al equipo y ya por más. Nada, siempre agradecido, agradecido porque reconozcan mi trabajo, pero pensando en fútbol solo, pensando en jugar y en seguir disfrutando.
La exhibición de Lamine fue de tal tamaño que todos quieren algo suyo. Por ejemplo, la exestrella del mundo del fútbol, Thierry Henry, en la CBS pidiéndole la camiseta.
Yo voy a venir a ver el clásico. ¿Me puedes dar tu camiseta, por fa? Para mi hijo.
Oh, wow.
Hay que hacer un intercambio. Tú me das la tuya y yo te doy la mía.
Says, have to do a swap.
Vale. Del Barça, por supuesto.
Del Barça, del Arsenal, lo que quieras.
Ah, ok.
Carlos Sáez, el mundo del fútbol se rinde a Lamine Yamal.
La estrella del Barça corre es portada en el mundo con titulares como extraterrestre, maravilloso, exhibición. Acapara elogios de jugadores como Haaland, que dijo anoche, este chico es increíble, en sus redes sociales. Ya hemos escuchado lo que dijo Henry. Y exjugadores como Ferdinand han dicho de él que es el jugador de mayor nivel de las 5 grandes ligas. Y, por supuesto, Corro, en el vestuario del Barça están felices con él. Hablan Ferran, Rafinha y Pau Cubarsí.
Bueno, creo que es un jugador diferente, ya lo hemos visto desde hace mucho tiempo y simplemente hay que dejarlo en el campo disfrutar, que juegue y que se tire el equipo a las espaldas como ha hecho hoy.
Todos sabemos lo que es Lamine, la calidad que tiene y el tanto que nos ayuda ahí.
Sí, es espectacular ver a Lamine, un niño tan joven de nuestra edad que esté haciendo así estos partidos. Estoy muy contento por él, se lo merece y espero que nos dé y nos regale más partidos así para que así estamos haciendo las
cosas. El Barcelona perdía 2-0 y perdía 3-2 hasta que apareció Rafinha.
Balón que mete atrás, va a llegar para Rafinha, gol, gol, gol.
Mira, vaya gol.
Bueno, bien. Con la zurda.
Ese fue el 3-3. Hansi Flick lo fía todo a la vuelta.
You know, we had the same situation.
Tuvimos la misma situación contra el Atlético en la Copa y ganamos 1-0. Es el siguiente paso. Es una final, antes de la final. Y tenemos que ir a por ello.
Los tres goles que recibió el Barcelona han provocado autocrítica en los jugadores, José Luis Gil.
Sí, porque van 12 en los últimos 5 partidos oficiales, con momentos de zozobra, como en Dortmund, en Liga ante el Celta, en la final de Copa ante el Madrid y ayer, que no fue una excepción. El Inter encontró 2 veces la portería de Chesney a pelota parada, llegó a ponerse 0-2, no hizo el 3-4 por la punta de una bota y tuvo un jaque a una defensa que otrora era un reloj suizo. Hay que recapacitar, mix de Rafinha, Cubarsí y Ferran.
Otra vez encajamos muchos goles en casa y encajar muchos goles aquí es inaceptable, pero también tenemos que dar el mérito al equipo de la Inter.
Nos hemos puesto por debajo que no nos puede pasar en principio del partido.
Salió como tocaba en unas semis, pero el equipo ha reaccionado muy bien y hay que quedarse con eso. Aprender de los errores que hemos hecho y que allí no ocurran y a ir a por la victoria.
La mala noticia, Víctor Navarro, fue la lesión de Koundé. Sabemos ya lo que tiene y para cuánto tiempo tiene.
Tiene para 2-3 semanas de baja por una lesión muscular en su pierna izquierda, así que se pierde seguro. Valladolid el sábado, la vuelta de Milán el martes, el clásico y el derbi en Cornella. Sería duda contra el Villarreal en casa y podría estar ya para la visita a San Mamés, que cierra la Liga, y para una hipotética final de la Champions. La buena noticia para Flick es que Alejandro Valde ya estará de regreso en su 11 para jugar en casa del Inter el martes, y Lewandowski apura sus opciones, aunque lo tiene difícil para jugar la vuelta de semifinales.
El Inter le metió miedo en el cuerpo al Barcelona.
Y le cross de Dumfries, el por Itaco, ¡Edel! ¡Tú! 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 ¡Tú
Inter
y lo que preocupa ahora en el Inter de Milán es cómo está Lautaro Álvaro Bonrichetti.
A expensas de las pruebas médicas, se da por hecho que la lesión muscular en el muslo izquierdo va a impedir al capitán del Inter, Lautaro Martínez, estar en la vuelta del próximo martes. De hecho, el propio Simone Inzaghi, que reconocía haber tenido que sobreutilizarle, lo daba anoche como casi imposible, al igual que un eventual regreso del defensa francés Pavard, que seguirá siendo baja. Del crack de la noche de Lamine Yamal se deshacía en elogios también el técnico Nerazzurro.
Lamine Yamal es un talento que aparece cada 50 años. No he visto un talento como él en directo. Lo he visto por primera vez esta noche y nos ha creado tantos problemas. Le hemos duplicado y triplicado la marca y nos faltaban jugadores en otra parte del campo. En la segunda parte hemos ajustado y es un motivo de orgullo, como he dicho. Yamal es un talento que nace cada 50 años y quiero aplaudir también a mis chicos porque han hecho un trabajo encomiable.
La vuelta el próximo martes y esta noche las semifinales de la Europa League. El Athletic de Bilbao frente al Manchester United. La final, recuerden, será en San Mamés. Habla Nico Williams.
Pues obviamente levantar la copa en San Mamés, ¿no? Creo que todo niño sueña con eso. Al final, todo el mundo sueña con jugar competiciones europeas, con levantar una Copa del Rey con el Athletic. Al final creo que eso es único y ahora tengo una buena oportunidad junto a los demás de hacer historia en este club. Ojalá se pueda dar esa circunstancia, pero bueno, el sueño nunca acaba.
Vamos a Bilbao, José Ángel Peña, noticias del equipo de Valverde para esta noche.
Los futbolistas de Txingurri han podido comprobar en primera persona el ambientazo que se vive desde esta mañana en Bilbao. A su llegada al hotel han recibido ya el aliento de decenas de aficionados que serán miles a las 7 de la tarde cuando el autobús rojiblanco parta hacia San Mamés, una catedral, por cierto, cuyos alrededores están ya blindados por el dispositivo de seguridad que en esta ocasión incluye y el sellado de las alcantarillas y un despliegue especial de Ertzainas al término del partido. En lo deportivo, Valverde alineará esta noche a su 11 de gala europeo con la única excepción de Sanced, baja por una lesión muscular. Su sustituto será Unai Gómez o Berenguer. El árbitro será el noruego Espen Eskas.
¿Y qué sabemos del equipo que va a poner a Morín esta noche, Álvaro Rubio?
Pues que quieren asaltar la catedral, ya que la Europa League es la única vía que tienen para estar el año que viene en la Champions, porque en la Premier están a 21 puntos de los puestos europeos. No va a estar Dalot, sancionado, y si no hay sorpresas, habrá una defensa de tres con Bruno Fernández llevando el peligro arriba y un viejo conocido como Casemiro poniendo orden en el centro del campo. Estarán acompañados por aproximadamente 2.800 aficionados que de momento están disfrutando del ambiente del bocho sin ninguna incidencia.
Luis Millán, claves de este partidazo.
La primera, la defensa del Athletic. En números es una de las mejores de Europa, pero el United ha conseguido marcar en los 12 partidos de Europa League que ha jugado esta temporada. Onana suele encajar, así que la portería cero te acerca mucho a la victoria. Segunda, la intensidad. Los de Amorín no están bien, pero están a 3 partidos de salvar la temporada y jugar Champions pese a su desastre en Premier. Así que las ganas de jugar la final en casa se tienen que mostrar en cada jugada. Y por último, la baza de Nico Williams. Pese a haber nombres sonados en el equipo inglés, no hay un jugador con más potencial que Nico en el partido, y si decidió quedarse el pasado verano en su casa, fue para ser clave en días como hoy.
Enseguida, el Betis en la Conference.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
La sintonía de la Conference a las 9 de la noche, Betis-Fiorentina, partido histórico para el Betis, noticias del equipo de Pellegrini Escalera.
Manuel Pellegrini ha citado a 21 jugadores con el regreso de Bacambú. No estarán Cucho, Carballo, no inscritos, además del Chimi, Llorente y Marroca por lesión. El técnico chileno sacará su mejor once en uno de los partidos más importantes en la historia del Betis.
Y noticias ahora de la Fiorentina, del equipo italiano, José Manuel Oliva.
Su estrella, Moise Kean, está disponible para jugar esta noche tras superar problemas personales que le han llevado a perderse los dos últimos partidos de la Fiore. El portero español, David De Gea, es titularísimo. El otro español de la plantilla, Pablo Marí, que llegó en el último mercado invernal, es baja al no estar inscrito en la Conference. También tiene la baja del lateral derecho brasileño Dodó, operado hace unos días de apendicitis.
Claves de este partido, Germán Mansilla.
La Fiore de Paladino es un equipo que se siente más cómodo contragolpeando. Juega con tres centrales rocosos y con dos carrileros. Es verdad que la baja, como decía Oliva, en el carril derecho de Dodó le resta presencia en ataque porque es uno de los mejores del equipo. Pero, sin duda alguna, Moise Kean es la gran estrella. Se ha destapado este año como uno de los delanteros más en forma de Europa. Ha marcado 23 goles y es muy peligroso por velocidad y por calidad. Y no perder de vista al islandés Gudmundsson, que es el compañero perfecto del delantero italiano.
Anoche en Sevilla, incidentes provocados por los italianos. ¿Qué ocurrió, Escalera?
Incidente bastante grave, el que tuvo lugar anoche en el centro de Sevilla entre los ultras de la Fiorentina y el Betis. Afortunadamente, gracias a la presencia inmediata de la policía, no hubo heridos. Fue un lanzamiento de objetos y bengalas durante un par de minutos entre ultras de los dos equipos que no llegó a mayores en el centro de Sevilla, en la Alameda de Hércules.
El tiempo de juego lo cuenta todo a partir de las 8:30. Ahora noticias de la Liga. El Real Madrid juega este domingo contra el Celta y Ancelotti busca defensas. Arantxa Rodríguez.
Nueva sesión esta mañana de entrenamiento para el Real Madrid, que se centra en preparar ese partido el domingo ante el Celta. No todos son malas noticias para Ancelotti, que hoy ha recuperado a pleno gas a futbolistas como Mbappé, Vinicius y Ceballos, que acabaron con diferentes problemas en la Copa. La recuperación de Dani Ceballos va a permitir, entre otras cosas, al técnico italiano alinear a Tchouaméni en el centro de la defensa, acompañando a Asensio en el lateral de derechos. Se espera que juegue Lucas Vázquez, mientras que en el izquierdo se espera que lo haga Fran García.
Sin objetivos en la Liga, se piensa ya en el Mundial de Clubes. Por ejemplo, lo hacen el Atlético de Madrid, Julián Álvarez, Javi Gómez.
Sí, el Atlético corrochano que sigue preparando el partido del sábado. Esta mañana los del Cholo han trabajado con la ausencia de Riquelme, pero con una novedad. Y esta sería la entrada en el 11 de Antoine Griezmann. El francés parece ganarle el puesto a Sorloth y con ello acompañar a Julián en la dupla del ataque. Precisamente el argentino ha hablado en los medios del club y ha evaluado así la temporada del equipo y cómo se siente de cara a ese Mundial.
Fueron 7, 8, 9 meses de muchas cosas buenas y nada, ahora seguir trabajando para terminar lo más alto posible en la Liga. Agradecerle por el cariño, el trato de todo este tiempo que estoy en el club. Y nada, decirle que siempre voy a entregar todo de mí en la cancha, como lo hice desde el primer día, para intentar dejar este escudo en lo más alto.
Hay derbi vasco este fin de semana en la Real. Se cae Óscarsson. Mauri Diáquez.
Serio contratiempo en la Real Sociedad esta mañana en Zubieta porque ha tenido que abandonar la sesión Orri Óscarsson. Todo apunta a una rotura de fibras en los isquios del muslo izquierdo. Por tanto, baja segura la del islandés para el gran derbi ante el Atleti y prácticamente se pierde la temporada, habida cuenta de que la misma termina el 25 de mayo. En el lado positivo, Imanol ha recuperado hoy a Odriozola, Becker y Barrenechea. Sobre todo, importante la presencia de estos dos hombres en el ataque blanquiazul de cara al choque del domingo.
Mañana arranca la jornada con un Rayo Getafe. ¿Qué noticias hay en el Rayo? Carlos Ganga.
Bueno, si el Rayo Corro quiere engancharse de verdad en la pelea por Europa, está obligado a vencer mañana y dejar atrás 2 meses malos de resultados. Solo ha ganado uno de los últimos 10 partidos de Liga. A las 4:30 habla Íñigo Pérez. Después, el último entrenamiento y van a ser bajas seguras, ratio y batalla por sanción y moving por lesión.
¿Y qué noticias tiene el Getafe, Gemma Santos?
Pues tiene muchísimas bajas el Getafe para mañana, Corro. Hasta 5 hombres importantes se pierden ese derbi ante el Rayo. Atención, porque por lesión no estará otra semana más Diego Rico, pero es que por molestias musculares tampoco van a jugar mañana ni Cova ni Juanmi. Por sanción es baja Álvaro Rodríguez, que vio la quinta amarilla ante el Madrid, y también es baja Uche. Va a cumplir el segundo partido de sanción de los 3 que le cayeron tras su expulsión en Cornellá. El Geta, como contamos, presentó recurso por el castigo de las protestas, pero el comité de apelación lo ha desestimado.
¿A qué selección va a entrenar Julen Lopetegui, Alex Salguero?
A Qatar, casi 7 años después de su polémica salida en la previa del Mundial de Rusia, Julen Lopetegui volverá a sentarse en el banquillo de una selección. El técnico vasco sustituye a Luis García como seleccionador qatarí sin equipo desde que el West Ham le cesó el 8 de enero. Ahora tratará de meter al país árabe en la Copa del Mundo 2026.
Esta mañana en la Liga F, Levante Badalona 0, Barcelona 2, y este sonido que nos ha acompañado durante mucho tiempo, el bombo de Manolo, deja de sonar porque ha fallecido esta mañana Rafa Villarejo.
Sí, Manuel Cáceres Artesero era conocido como por todo el mundo como Manolo el del bombo. Ha fallecido, como dices, a los 76 años en Villarreal, después de luchar muchos años contra la enfermedad. El seguidor más icónico del fútbol español, ataviado siempre con su boina y su bombo, recorrió desde 1976 todos los lugares para animar a la selección española, mundiales, europeos, amistosos. Cuando entraba a un estadio era tan popular como los propios jugadores. El pasado mes de marzo estuvo en Mestalla animando ante Países Bajos. Ese fue su último aliento desde una grada. En el Mundial 82, Corrochano de España fue siguiendo la roja a base de hacer autostop para desplazarse. Tuvo hasta el reconocimiento.
Ahí hemos perdido la cuenta. Sí, termina, Rafa, termina.
Decía que regentaba un bar en Valencia, que era un auténtico museo del fútbol. Se marcha el eterno seguidor de España.
Descansa en paz, Manolo, el del bombo. Enseguida, vamos con la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Primer paso es por el tenis, por el Mutua. Allí se está jugando la jornada. ¿Cómo marcha Alberto Arauz?
Pues hace apenas media hora Casper Ruud se ha convertido en el primer semifinalista del torneo tras ganar en dos sets al ruso Medvedev. Acaba de comenzar el Cerúndolo Lomensic y por la tarde-noche se disputarán el Draper Arnaldi y el Musetti Diallo. En el cuadro femenino hoy se juegan las dos semis. A las 4 Goff es Biontek y a las 9 y media Sabalenka es Vitolina. Y la buena noticia para el tenis español es que Marcel Granollers junto al argentino Horacio Ceballos se ha metido en las semis del cuadro de dobles.
Ahora la Euroliga. Están en marcha los partidos de cuartos de la Euroliga, los playoffs. El Barça lleva la serie al cuarto partido tras ganar al Mónaco, Juan Arias.
El Barça forzó ese cuarto partido tras ganar 189 y situar la serie todavía 2-1 a favor del equipo monegasco. Dentro de la buena actuación coral del equipo azulgrana, destacó Willy Hernán Gómez, que anotó 19 puntos y capturó 10 rebotes para 31 créditos de valoración. Su mejor registro en la Euroliga fue decisivo para que la eliminatoria siga viva mañana, cuarto partido en el Palau.
Hoy se juega el cuarto del Real Madrid-Olympiacos, es decir, quiere forzar el quinto el Real Madrid. Pilar Casado.
A las 9 de la noche en el Movistar Arena, la serie marcha 2-1 para los griegos, así que es otro partido a vida o muerte para los de Chus Mateo, que tiene a todos disponibles, así que debe descartar dos. La incógnita es el concurso en Olympiacos de Fournier. El francés no jugó hace 48 horas por unas molestias en el tobillo, pero ayer participó en el entrenamiento y en el Real Madrid lo tienen claro y es que va a jugar.
El Panathinaikos ganó en Turquía al Efes, lleva la serie de nuevo a Grecia con ventaja de 2-1 y acaba de terminar un partido de la Liga CB entre el Tenerife y Unicaja. Daniel Asenjo.
Partido adelantado de la jornada 31 y ha ganado Unicaja 78-91 a Tenerife. Los malagueños se hacen fuertes en la cuarta plaza. Tenerife segundo, pero más lejos del líder, el Real Madrid. Y ayer, victoria de Zaragoza ante Lima Coruña.
Este fin de semana y Fórmula 1, el Mundial llega a Miami. ¿Allí de qué se está hablando, Carlos Miquel?
Bueno, yo creo que a este equipo nunca.
Vamos a escuchar.
La noticia en la víspera del Gran Premio de Miami está en México, porque renueva el Gran Premio Ciudad de México. También en la ciudad de Florida suele haber muchos aficionados a Checo Pérez que este año no van a estar. Y esto es un indicativo claro de que cada vez está más cerca la vuelta del piloto mexicano con la escudería Cadillac, que además presentará decoración este fin de semana. Llega Carlos Sainz y Fernando Alonso con los coches idénticos y ya os digo que el Williams va a ser muy parecido de aquí a lo que acaba de temporada, sin más evoluciones.
Y en balonmano estamos en el partido de vuelta del Barça en cuartos de final en la Liga de Campeones, es decir, a las puertas de la final a 4, Luis Malvar.
El Fútbol Club Barcelona está a 60 minutos de volver a disputar la Final Four de la Champions League. Es el actual campeón, sería su séptima vez consecutiva en acudir a Colonia. Para ello tiene que defender la renta de 3 goles a su favor ante el conjunto húngaro del PSG, en un equipo peligroso a domicilio, como ya demostró ante el Paris Saint-Germain en octavos de final. Los azulgranas no se fían, han preparado el partido como si fuera una final. Palau Blaugrana, Barcelona, PSG, 9:45 de la noche.
Situamos Erifrade a esta hora, la tercera etapa del Tour de Romandía.
Otro perfil de media montaña en esta segunda etapa. En línea tenemos al tricantino de la Arkea, Raúl García Pierna, en el quinteto cabecero que aventaja al pelotón en apenas un minuto a falta de 95 kilómetros y dos puertos. Por tanto, situación más que controlable a falta de 48 kilómetros para el pelotón, con todo el favoritismo para el actual líder en un sprint final, Matthew Brennan.
Vamos al Parra Center porque han caído Los Ángeles Lakers en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. LeBron ha dicho que tiene que pensar si continuará jugando, pero a buen seguro que seguirá.
el que no debería hacerlo teniendo en cuenta cómo ha terminado la temporada de los Lakers, eliminados a las primeras de cambio, es el entrenador J.J. Redick, principal culpable de la debacle. No ha sabido encontrar la rotación, adaptarse a los cambios que pedía la eliminatoria, ni leer el desarrollo de los partidos en ningún momento. Con la llegada de Doncic, muchos los señalaban como aspirantes al anillo, pero solo han sido capaces de ganar un partido en postemporada a Minnesota, que pasa a segunda ronda. En el otro cuento de la noche, los Rockets, que también llegaban 3-1 abajo, sí hicieron los deberes, vencieron a los Warriors y fuerzan el sexto en San Francisco.
Este es el sonido de LeBron James hablando de su futuro.
No lo sé, no tengo la respuesta a esa pregunta. Me tengo que sentar con mi familia, mi mujer, mi círculo y valorar. Ya veremos qué pasa. Tengo que hacer una reflexión interna para ver cuánto más tiempo quiero seguir jugando.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
En la búsqueda esta semana de una emisora de radio, viendo lo importante que fue la radio el lunes con el apagón en toda España.
Y que sigue siéndolo, aunque ya tengamos otros medios de comunicación con la luz, pero que no se nos olvide la radio, que está guay. Por cierto, ya he recibido la quiniela,
La quiniela tienes que rematarla, mándamela,
Joder, macho, de verdad. Cada vez se pone más difícil.
Muy difícil, bueno, muy difícil, pero mándamela.
Sobre todo los partidos de segunda. Bueno, pues eso sí, estamos buscando una emisora que, te dije el martes, porque el lunes no hubo pista, claro, porque no había luz, que empezó sus emisiones en 1950. Te dije ayer, y en esa emisora estuvo muchos años, el consultorio de Elena Francis. Uno de los programas míticos de la radio española en los años 50, 60, 70, 80. Y en esa emisora, en la pista que te doy hoy, cantó goles uno de los narradores más afamados de fútbol de los años 70 y 80.
Cantó goles un grande de la radio, que siempre he recordado. Muy bien, pues yo creo que con esa pista lo van a rematar.
Está chupado, son tres pistas, solamente tres pistas, pero muy buenas.
Muy bien, Pedro, pues 8:30, grandes partidos de fútbol aquí en la radio, en el tiempo de juego. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
A las 8:30 el tiempo de juego. Y ahora, producto del partidazo, un poquito de Lamine Yamal.
¿Es Lamine Yamal el mejor jugador del mundo?
A mí el Balón de Oro no me interesa nada, pero ahora mismo creo que es el principal candidato. Una exhibición de esta, en un momento de la temporada como este, sería el principal candidato. Para mí lo eran él y Mbappé, y si Lamine llega más lejos... Es que a mí me ha parecido conmovedor lo de la primera parte. O sea, ha decidido resucitar al Barça él solo,
sí.
echarse al equipo, hacer 50 ataques... con 17 años.
Ahora mismo, sin duda, pero fíjate las variedades que tiene el fútbol. Le anda el MVP, con todo mi respeto, para Dumfries, que ha hecho un partidazo a Dumfries. Después de la exhibición que hemos visto de Yamal, lo que dice la gente, lo que dice Haaland, lo que dice...
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo?
Por la final de la Champions, Corro, y por cuál va a ser esa final. Ya saben que hay cuatro opciones, estamos por encima de 1.200 votos. De momento, el 47% dice que la final será Inter-PSG y un 39% elige Barça-PSG.
La gente ve un Inter-Paris Saint-Germain. Lo sabremos el próximo miércoles. Todos al 106.3.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más. Sephora, we belong
to something beautiful. Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Puede que no seas fan de Juego de Tronos, puede incluso que no sepas quién es Rhaenyra Targaryen ni dónde se sitúa Desembarco del Rey. Pero esta música, esta melodía que estamos escuchando, seguro que te resulta familiar. Porque Juego de Tronos no solamente fue una serie, fue un fenómeno cultural. Un universo que durante años se movió entre la fantasía y la realidad. Y en esa realidad, un rincón de España se convirtió casi sin proponérselo en el corazón de los siete reinos, y ese lugar es Cáceres. Caminar por la ciudad monumental de Cáceres siempre ha sido como retroceder en el tiempo. Sus calles empedradas, el silencio que las envuelve, las fachadas que guardan siglos de historia. Pero desde hace unos años, recorrer Cáceres también es como adentrarse en otro mundo. Uno de dragones, intrigas, castillos y coronas. Porque aquí, en esta ciudad extremeña, HBO encontró el escenario ideal para dar vida a Desembarco del Rey.
El contenido de esta sala podría destruir Desembarco del Rey. Ya no fabricaréis más fuego valirio para mi hermana.
Desde entonces, Cáceres no solamente ha cogido rodajes, ha cogido también oportunidades. Ha aparecido en millones de pantallas en todo el mundo y ha atraído a turistas, fans y curiosos. Y también ha generado empleo. Técnicos, artesanos, figurantes, empresas locales, todos han participado de una manera u otra en este universo. Porque Juego de Tronos fue también una inyección de vida para la ciudad. Así lo explica nuestro compañero Adrián García, desde COPE Cáceres.
En 2021, solo el elenco ocupó 1.000 plazas entre elenco, productores, 1.000 plazas hoteleras en Cáceres, que hizo que el sector turístico de la ciudad se remontase después del COVID. 2022, crece un 24% el empleo de la industria hotelera. Solo el primer capítulo de La Casa del Dragón lo ven 100 millones de espectadores. Con que el 1% quiera venir, ya nos vale.
Pero hace solo unos días, Cáceres recibía una noticia que les cayó como un jarro de agua fría. Warner Bros. Ha replicado piedra a piedra la emblemática Plaza de San Jorge, pero no en Extremadura, sino en unos estudios de Inglaterra. El objetivo, rodar allí la tercera temporada de La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos. Es una decisión que es legal, esto es así, y desde el punto de vista técnico, comprensible. Se gana en control, en logística, también en costes. Pero para Cáceres, esto lo cambia todo.
Lo que es seguro 100%, además se venía adelantando estos últimos meses, es que el despliegue no va a ser ni mucho menos el que hubo en su día, y eso va a perjudicar, por supuesto, al turismo. Hay empresas, por ejemplo, Grúas Eugenio, que se llevaba un buen pico de participar en los rodajes y que se va a perder. Ya te digo, se estiman pérdidas de 10 millones de euros en la ciudad.
No es solo que se deje de grabar, es lo que se pierde por el camino. El turismo impulsado por la fiebre de la serie, los hoteles llenos, los bares abarrotados, las rutas temáticas, los eventos, las anécdotas. ¿Y legalmente se puede hacer esto? ¿Se puede construir una plaza idéntica a la original sin pedir permiso? La respuesta es que sí. Nos lo explica Ana Álvarez Casals, abogada mercantilista.
En el caso concreto de la Plaza de San Jorge de Cáceres, se trata de un espacio público y su configuración arquitectónica no está protegida por derechos de autor, porque las construcciones que la componen son históricas y han pasado muchos años desde su creación.
Porque aunque los monumentos están protegidos por derechos de autor, estos derechos no son eternos. Con el tiempo, las obras pasan a ser de dominio público. Y en el caso de la Plaza de San Jorge, ese plazo ya se ha cumplido.
En general, los derechos de autor sobre obras arquitectónicas caducan a los 70 años de la muerte del autor. Así que si hablamos de edificios antiguos, ya no hay una protección activa que impida su reproducción. Eso sí, hay que tener cuidado si se utilizan elementos más recientes que sí estén protegidos, como por ejemplo esculturas modernas o intervenciones artísticas actuales.
En París, por ejemplo, no se puede fotografiar legalmente la Torre Eiffel de noche porque su iluminación tiene derechos de autor. Pero en Cáceres, su belleza centenaria ya pertenece al mundo. Aún así, esta historia no va solo de leyes ni de producción audiovisual. Va también de vínculos, de cómo una ciudad y una serie se encontraron y durante unos años se necesitaron. Quizás los rodajes no vuelvan, o quizás sí. Pero la huella que han dejado ya no se puede borrar, porque aunque los dragones hayan dejado de rugir por las callejuelas de Cáceres, la leyenda permanece. En la tarde de COPE, y como todos los jueves, pues vamos a conocer lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver, lo hace nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay que decir que esta semana se han adelantado los estrenos por el puente, uh-huh, y ayer miércoles ya se estrenó la cartelera con nuevas películas.
O sea, que ayer ya estuviste de cines.
Esto es.
Y lo que hay que oír nos lo trae nuestra Rosa Rosado. Rosa, muy buenas tardes.
Aquí sigo. Menos mal que siempre nos quedará la música.
Sí, ya empezamos.
Ya empezamos con las críticas.
Ya empezamos.
Que lo tiene difícil, Juan.
Las películas de hoy tampoco.
Hoy son truños.
Bueno, lo tiene difícil hoy para hacer las elecciones, Juan.
Bueno, pues ya verás cómo las salvo.
Venga, vamos con esa selección.
Porque vamos a empezar con una película muy conmovedora que nos viene de Francia y que se llama La historia de Suleimán.
Hermano, te he dado esa cuenta para que trabajes.
Ya sé que es poco
hay que trabajar, hay que curárselo, tío. No hemos venido a Europa a jugar.
Suleimán, ¿y mi dinero?
Vale. Necesito el dinero hoy.
De acuerdo, te pago mañana a la una.
La historia de Suleimán. Juan, ¿por qué hay que ver esta película?
Bueno, es una película social, Rosa. O sea, un
ya
truño.
Estamos con lo social.
Una historia social muy bonita porque habla, bueno, pues es un inmigrante ilegal que vive en París haciendo repartos en bicicleta. Hace repartos porque está subcontratado por otro inmigrante que le alquila su licencia. Y él quiere que le den el estatuto de refugiado. Y para eso va a tener que mentir en una comisión. Hay otro inmigrante que se forra preparando a estos, falsos refugiados, ¿no? Entonces, por un lado la película es frenética porque es el día a día de este tío con la bicicleta entre autobuses, bajo la lluvia, esquivando contrarreloj para poder repartir todo, mientras memorizando la historia que le han contado que tiene que decir delante de la comisión de refugiados, etcétera, y luego buscando todos los días un sitio del ayuntamiento para dormir. O sea, es como frenética la película. No puedo contar lo que pasa al final, pero es
no
muy bonito.
No nos hagas spoiler, por favor.
Pero es muy bonito, porque no es la típica historia de inmigración, que las hay muy buenas. Esta tiene una originalidad y luego habla de lo que es las mafias entre los inmigrantes, como a veces en vez de... O sea, los hay que se ayudan y los hay que se ponen...
Que se aprovechan, claro.
Exacto. Es complejo para ellos todo, lo mire por donde se mire. Hay una escena, que es así lo puedo contar, muy breve, pero muy bonita, donde él va a repartir un paquete a casa de un señor mayor que hable mareado a la puerta, que está enfermo, cómo entra este repartidor a ayudarle y entre ellos nace una conversación humana y tú cómo te llamas y cómo es tu país. Es como el momento más luminoso y esperanzado de la película, que es muy breve, pero es una película que, a pesar de ser dura, es positiva. O sea, es un truño muy bonito.
Bueno, espero que termine
un
bien.
Un truño social.
Porque me da mucha pena estos chicos. Yo espero que tenga un final.
A mí me interesa la película, sí, claro.
Ah, pues hay que
Rosa
verla.
Rosa nos está poniendo una cara como esto diciendo, siempre, no, esta vez la veis vosotros.
No, siempre interesa, pero bueno, efectivamente, tienes que saber a lo que vas.
Lo que hoy traigo es mucha variedad.
Venga, pues vamos
porque
con la siguiente.
Ahora nos vamos a una película muy romántica. Mi novia otaku.
Oli. Eres increíble.
Bueno, gracias.
¿Me puedo tomar una foto contigo?
¿Una foto conmigo?
¡Qué cojín!
Esta, Juan, es una peli para los románticos del manga, porque hay que verla.
Sí, bueno, primero, es una película venezolana, que no nos series llegarán, pero películas venezolanas no suelen llegar muchas. Y es la historia de un chico que quiere entrar en una superuniversidad para hacer ADE o alguna de estas carreras, digamos, de futuro, pero a lo que le gusta es dibujar novelas gráficas, manga, ¿no? Y la sube a internet y tal. Y un día pues conoce a una chica que es una fan absoluta de él, y que ella también es una influencer muy importante, y entre ellos, bueno, pues surge el amor. Y dices, bueno, hasta ahí. Típica comedia romántica, chico conoce chica.
De 3:30 de la tarde, después de
Exacto.
comer, fin de semana.
Pero resulta, bueno, pues que hay problemas.
También.
Hay problemas porque la madre de él, que es muy dominante, quiere que su hijo corte con el mundo del manga y se convierta en hombre de provecho. Y ella tiene detrás una historia, es influencer porque tiene detrás unas historias de heridas familiares, de poco amor, poco aprecio, etcétera, con lo que el romance se va a volver complicado. Dicho esto, es un pastelón, pero hay mucha gente que le gustan los pastelones, que le gusta llorar, y además es una pareja muy maja, muy guapa y muy entretenida. Entonces, bueno, no es una película para los sesudos, es como tú has dicho, una película para tomarse con unas palomitas, una cerveza y pasar un buen rato, pero no está mal, porque pasan cosas interesantes y bonitas entre ellos.
Mi novia otaku, y efectivamente, sí es verdad que series venezolanas conocemos, pero cine venezolano, poco.
Bueno, además,
pues aquí una muestra.
Y si es una influencer, supongo que eso atraerá a gente joven al cine, a verla.
Bueno,
y
el manga, no sé, como,
el manga también, claro.
Como tú la has despreciado desde el principio.
No, pues yo he dicho que era rara.
La tenemos muy negacionista a nuestra Rosa.
A ver, hoy te digo cosas raras, porque películas venezolanas no nos llegan mucho, pero películas de animación peruanas menos todavía. Porque hablamos de Callara.
¡Saludad al emperador!
¡Pueblo Inca! No hay mayor símbolo de nuestro orgullo que los chasqui.
Lo siento, Callara. Debes entender que las chicas no podéis ser chasqui.
Película de animación peruana.
Sí, fíjate.
Callara.
Es la historia de una niña en el Imperio Inca que es la hija de un chasqui. Un chasqui es como mensajeros del Inca, que van por las provincias pues escuchando sus necesidades para que luego el Inca las pueda, digamos, satisfacer, ¿no? Pero las chasquis no pueden ser mujeres, ¿no? Es una película muy feminista, ¿no? Y ella, sin embargo, es la más veloz de todo el pueblo, ¿no? Y luego, por otro lado, su amigo del alma es el hijo del Inca, es decir, el heredero del Inca. El Inca muere, su amigo se convierte en Inca y ella quiere convertirse en chasqui, pero lo prohíben las tradiciones. Entonces se va a disfrazar de hombre para hacer, ya no cuento más, ¿no? Entonces, hasta ahí es una historia muy bonita, primero de reivindicación de la mujer, de amistad, porque la amistad entre el nuevo Inca y ella está bonita, de relaciones paterno-filiales, porque ella se le murió la madre, pero tiene un padre que es muy entregado a ella. Y luego, bueno, pues está el truño final, que son los españoles, que nos ponen a caer de un guindo, nos pintan como si fuéramos come niños, porque al final, claro, llegan los españoles dispuestos a arrasar todo lo que se encuentran. Si quitamos ese último episodio...
Hasta ahí me estaba gustando la película, fíjate.
Pero es bonita, es una historia bonita. Oye, además es muy bueno que se haga animación en todos los países y que se dé a conocer. O sea, que hay que apoyar este tipo de películas.
Bueno, pues los estrenos que nos ha traído Juan Orellana en este jueves, películas que podemos encontrar ahora mismo en la cartelera de nuestro país. Pero tenemos también películas y buenas, muy buenas, en 13 Televisión. ¿Qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, este viernes tenemos un peliculón, por cierto, rodado en España, en Burgos y en otros muchos sitios, que es El Bueno, El Feo y El Malo.
Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan.
Tú cabas.
Tú cabas. Me encanta esa frase.
Bueno,
qué buena
esta,
la banda sonora.
Esta banda sonora de Ennio Morricone. Bueno, pues esto es una de las mejores películas del Spaghetti Western de Sergio Leone, la trilogía del dólar, que se rodó en nuestras tierras. Todavía en Burgos se pueden encontrar el famoso cementerio que está al final de la película.
De
tienen...
Sad Hill, sí. Ahora te cuento una anécdota de esto.
Ah, pues cuéntame.
Bueno, pues porque hace poco precisamente hablamos de esta película en la sección Te doy mi palabra con John Uriarte y hablamos con uno de los encargados de mantener vivo ese cementerio. Fíjate, mantenerlo vivo, ¿no? Y John Uriarte, nuestro compañero, decía que tenía una cruz con su nombre ahí porque es un honor. Vamos, va muchísima gente al cementerio, pues es un cementerio muy particular y es el cementerio ni más ni menos que de este enorme peliculón, ¿no?
Y John tiene ahí una cruz.
Sí, pero es que han puesto una con mi nombre.
¡No!
Al lado de la de John Uriarte tengo cruz en el cementerio
bueno,
de,
pues ya,
de Burgos.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. Si,
que no
si
sé
se
si
acercan
me gusta,
por allí.
No sé si me gusta, Rosa, o si me da mucho yuyu.
A mí me da escalofríos, también
no, hombre,
te digo.
No,
¿no?
No,
John
pues ahora que la gente que nos oiga, cuando vaya para allá, que busquen
icónico de Sad Hill.
El cementerio, la tumba de Pilar
claro,
García
y que se hagan
Muñiz.
Una foto con
claro,
las cruces.
Claro, y que la manden.
Sí.
Bueno, se rodó también en el desierto de Tabernas, en Almería, es decir, en muchos sitios, pero lo de Burgos... Además, hay que hacer una pequeña excursión para encontrar el cementerio. Así que una maravillosa película con Clint Eastwood, entre otros, este viernes a eso de las 10 de la noche en 13 Televisión, seguido del consabido coloquio y tertulia después de la película.
Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues hoy vamos a escuchar un adelanto inesperado, porque Vanessa Martín colabora con su maestro amigo Joaquín Sabina en un temazo titulado No nos supimos querer.
Pienso tanto en olvidarte, lo tengo entre ceja y ceja. Esa añoranza no queja el tiempo que malgasté.
Tú y yo no fuimos de paso, que nadie rompa el espejo. Aunque no llegamos lejos, yo tu corazón toqué.
Tantas noches mal durmiendo, tantas noches aprendiendo a querernos como idiotas que no saben qué decir. Tantas
noches. Qué bonito, por favor, me
gusta mucho. Bueno, bueno. Y esa letra. No nos supimos querer, a veces pasa esto, ¿eh? Que no nos sabemos querer.
Es que
me gusta, Rosa.
No me puede gustar más esta canción. Esto es un adelanto. No tenemos la canción entera. Vanessa Martín lo ha anunciado en sus redes sociales, una colaboración que no nos puede gustar más. Está muy emocionada por este nuevo proyecto, tanto que no se ha podido resistir a hablarnos un poquito sobre lo que significa para ella grabar esta canción con su maestro amigo Sabina. Un regalo inolvidable. Y también nos cuenta que fue Sabina quien accedió no solo a cantar con ella, sino también a compartir algunas de sus frases en esta canción con su sello poético inconfundible.
¡Qué bueno!
Porque Sabina es así. Entonces, esta canción sale a la luz mañana al completo, pero por ahora podemos ver en sus redes sociales este pequeño adelanto.
¡Qué regalito más bueno nos has traído, Rosa!
¡Ay, qué bonita!
Nos gusta mucho.
Tengo unas ganas de tenerla entera mañana. No nos supimos querer. Adelanto inesperado. Nadie teníamos ni idea. Bueno, quiero poneros ahora lo que sonó en el Mutua Madrid Open cuando toda España... Este pasado lunes sufrimos el famoso apagón eléctrico. Una mujer improvisa.
Pero que se pone a cantar a la grada.
Sí.
Ahí en la oscuridad.
Mirar la gente.
Bueno, haciendo los coros.
Todos. Una mujer improvisa la canción de Malú en a capela. A los segundos el público se pone en pie y le siguen cantando y con palmas.
Todo oscuras.
Qué claro. Imagen más bonita. Bueno, lo vemos en redes por la poca luz que tenía en ese momento.
Que todavía quedaba.
La caja mágica. Sí, quedaba algo. Qué bonito, ¿eh? Sí.
¿Y no se sabe quién es esta mujer?
No,
ni nada.
No.
Ha vuelto a la oscuridad.
Completamente. Una mujer que improvisa esta canción en medio de la oscuridad, pues nos gusta mucho. Y justo cuando toda España estaba a oscuras, la diva resurgía.
¡Hombre!
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar.
Ahí está Melody. Haciendo las maletas ya para irse al Festival de Eurovisión.
Qué poquito queda.
A ver si antes viene por la tarde. Y está un ratito con nosotros.
Y nos canta en directo.
Y nos canta y nos cuenta.
Porque no hay más que decirle, Melody ya te está cantando.
Exactamente.
Ya te está cantando esa diva.
Con esa intensidad que tiene esta mujer, que es la reina del marketing, con esta canción, sin duda.
Una diva sencilla con un simple...
Bueno, pues la cantante ha sido tendencia en redes sociales tras la coincidencia entre el título de su próximo tema y la caída de la red eléctrica en España. ¿Sabéis cómo se va a llamar lo nuevo de Melody?
Ni idea.
El apagón.
¡No!
¡No! ¡Así! ¡El apagón!
¿Se va a llamar el apagón?
Pero es curioso porque mientras el país intentaba recuperar la normalidad, las redes sociales convertían a Melody en una inesperada protagonista en esa jornada histórica porque el título de nuestra representante en Eurovisión de su nuevo single será El Apagón.
Pero es una visionaria esta muchacha.
Bueno, lo anunció el pasado 20 de abril con la intención de estrenarlo después de la final del concurso. Sin embargo, claro, la coincidencia con lo ocurrido ha hecho que su nombre se viralice. Es muy fuerte, mira lo que he puesto en redes.
Y traigo un nuevo single, se llama El Apagón.
Bueno, y en sus redes sociales podéis ver que efectivamente se quedó atrapada en un tren varias horas y lo cuenta ella ese mismo día.
Bueno, ya tiene la campaña hecha de
ya
la
tiene
nueva
la campaña. Campaña hecha, pero es que ha sido una locura lo de Melody estos días con El Apagón, es una visionaria.
Buenísimo.
A ver si El Apagón lo ha provocado un fan de ella y le ha hecho el marketing gratis.
Pues no lo sé, pero la reina del marketing.
Ha desenchufado el sistema eléctrico, dice todo por Melody, lo que sea, allá va, quito el enchufe.
Le puede salir mejor las cosas hasta chica, yo creo.
Oye,
que
se lo merece porque es una currante, que no veas. Y ya, si el próximo, no sé cuándo es, el día, ¿cuándo es el Festival de Eurovisión? Pues ahora en mayo, pero no me sé la fecha.
Oye, pero habrá que vigilar.
Bueno, que si lo gana ya, pues es se lo merece todo. Es que se
habrá
merece
que
todo.
Vigilar los títulos de sus próximas canciones.
Sí, sí, a ver por dónde vais.
A ver si alguno se va a llamar El Tsunami o algo así.
Yo creo que es una señal esto, ¿eh? Yo creo que vamos a quedar en buen lugar, te lo digo yo de verdad, ¿eh? Sí, sí, en la 69 edición del Festival de Eurovisión, ahí estará Melody.
Bueno, que tenga mucha luz, Melody en Eurovisión.
El 17 de mayo estaremos pendientes a ver si antes viene a la tarde. Bueno, y terminamos con la que ha sido la gran noticia de la semana, bueno, yo diría que del año, pero que ha sido eclipsada por el apagón masivo que hemos tenido en España. Y es que hoy también tenemos que escuchar, Pilar, al
ay,
último
por favor.
De la fila.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero
no me puedes hacer más feliz, Rosa Rosado, sí, con esta noticia. ¡Vuelve el último de la fila!
Sí, es una de las noticias más esperadas del mundo de la música. Después de años de especulaciones, de rumores y un silencio que nos dejó a todos con ganas de más, el último de la fila anunciaba esta semana que vuelve a los escenarios, que se va a materializar esta vuelta en una gira que a partir de la primavera de 2026 va a recorrer 9 ciudades, Fuengirola, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, San Sebastián, Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia. Bueno. 9. Y las entradas se ponen a la venta a partir del jueves 29 de mayo.
Ahí voy a estar yo, en la cola.
A las 10 de la mañana y solamente en Ticketmaster.
Ese día hay que decirle a Elena Grandal, directora de este programa, que no me espera a las 10 de la mañana, que yo voy a estar sacando la entrada para el concierto
pero
de Madrid.
Pero que es
en Ticketmaster,
es digital.
Tú y sí,
pero es que ya se formará cola.
Ya, hombre.
La cola digital hombre, existe también. Existe. Tienes que estar ahí a las 10,
pero
vamos.
Pero no estás de pie.
Eso sí. Eso
pero
sí.
Yo te aseguro que como te metas a los 20 segundos, ya no pides
ya no,
entrada.
Ya.
Yo no sé la gente cómo lo hace, pero es que es así. Entonces vamos a tener serios problemas para conseguir entradas para estos.
Queremos estar en algún concierto del último de la fila.
Pues sí, el mito revive y la emoción renace, porque los que crecimos con el último de la fila estábamos muy contentos de volver a verles juntos. Así que muchísima, muchísima alegría. Y mi corazón de fan me dice que nos van a sorprender, ¿eh? Siempre ha sido un grupo que ha sonado muy bien, la puesta en escena ha sido estupenda, la capacidad de conectar con el público es innegable, eso lo hace muy bien Manolo García.
Es genial Manolo en directo y la voz que tiene, la personalidad, el carisma que tiene, todo. El directo del último a la fila siempre ha sido un gran directo.
Siempre ha sido además una de las bandas más masivas desde finales de los 80 y todos celebramos su vuelta.
Este programa, claro que sí, somos también muy fan del último de la fila y teníamos que comentar, Rosa
sí,
Rosado, esta
sí, sí.
Noticia.
Qué felicidad, oye.
Pues lo que hay que oír, que nos lo ha traído nuestra Rosa Rosado, y lo que hay que ver, que nos lo ha traído y contado nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Gracias, chicos.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Juan.
Bueno, Rosa Rosado, que hoy nos hemos propuesto también en este programa, en la tarde de COPE, hoy, un día festivo como hoy, hacer el cambio de armario. Lo que pasa, fíjate, lo teníamos previsto desde hace tiempo y se nos ha nublado, por lo menos aquí en Madrid, un poquito el día, ¿eh? Que está así amenazante de lluvia. Bueno, por la mañana ha llovido un poquito. En fin, que ¿cómo hacemos esto del cambio de armario? Luego vamos a hablar de ello. Pero aprovechando este tema, pues vamos a preguntaros a vosotros, a los oyentes, ¿qué prenda guardáis en el armario de la que nunca os desprendéis? Algo que guardáis con especial cariño, incluso ropa fea que no sabéis por qué la conserváis y que además sabéis que no os la vais a poner nunca.
Sabemos que nos vamos a enfrentar con prendas pilar, por ejemplo, que no vamos a tirar.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo una chaqueta de moto, tiene como 25 años. Y en esa época, bueno, no eran las chaquetas de cuero para la moto como hay ahora, que las chaquetas de cuero pues tienen sus protecciones, sus sombreras, sus coderas, sus refuerzos. No, eso era antes a base de cuero grueso, cuero gordo. O sea, eso, la chaqueta pesa más que un colchón mojado. Eso es horroroso. Te pones la chaqueta 2-3 horas y haces piernas. Pero bueno, ahí la tengo, que la tengo guardada, me da muchísima lástima desprenderme de ella. Entonces, todavía, pues, a veces me la pongo y no me desprendo de ella porque ha hecho tantos kilómetros y ha vivido tantas cosas conmigo que ya, pues, es parte de mi vida.
¿Qué hacemos con la chaqueta?
Pues al armario, al fondo del armario, aunque no la utilicemos nunca más, porque pesa muchísimo, ahí la tenemos, porque sí es verdad que tenemos muchos recuerdos asociados también a algunas prendas, ¿eh? Y nos cuesta desprendernos de ellas.
Claro, además es una reliquia. Mira, es que nos cuesta tirar las cosas aunque estén hechas polvo, mira.
Buenas tardes, gente. Lo más feo, lo más antiguo que yo tengo de ropa en el armario, pues mira, lo que más me ha durado es un jersey tipo polito con manga corta, gris, con el cuello negro, y lo tengo de hace ya casi 40 años. Lo compré por una revista que me empecé a ver, Terlenca o algo parecido, y no sé ni lo que me costó, pero que el pobre anda ahí todavía robando, y de vez en cuando me lo pongo, porque todavía está en condiciones de ponérselo. Hay que aprovechar las cosas. Buenas tardes, gente.
Dice, hay que aprovechar las cosas, pero si es que tiene 40 años el polo, está ya más que amortizado, ¿eh?
Que nos gusta, que no tiramos nada. Fíjate, Pilar, vamos con ese vaquero, que es que ya no nos entra.
Hola, gente. A mí me da muchísima pereza todos los años hacer los cambios de armario. Y tengo un vestidito vaquero, muy fresquito, que ese no lo saco nunca del armario, porque me encanta. Ya no me vale, porque he engordado, pero me recuerda cuando tenía tipazo, que pesaba 55 kilos cuando me casé. Y me encanta verlo y acordarme de las fotos en las que lo llevo puesto. Buenas tardes, gente.
¡Ay, madre, el tipazo! Bueno, hablamos de esto en el 607 15 06 02.
Noticias y seguimos de la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada,
que tiene prohibido hacer, tocar, que le prohibían en casa,
puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera, que ya te lo hago yo. Está desastroso, entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño, ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye,
Ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García.